he dejado grabando la cámara.
Thank you. Vamos a continuar entonces con la segunda jornada del foro. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alejandra Cruz, soy la directora del taller de nuevo periodismo, que es el área de formación para periodistas de la Fundación Gabriel García Márquez. Y están aquí conmigo en la mesa para conversar sobre el rol del periodismo para mejorar las democracias desafiadas. Cuatro personas que creo van a hacer aportes muy interesantes a lo largo de la conversación. Está conmigo Claudia Ramírez, de la Agencia Gráfica de Salvador, de Inter Ávila, de Contracorriente de Honduras, Enrique Navia, de Plaza Pública de Guatemala, y Alfredo Aica, que es el delegado general de la Agencia EFE en Centroamérica. Y creo que aún tienen aportes valiosísimos porque, bien, Latinoamérica en general enfrenta muchos desafíos. Centroamérica tiene ahorita todos los síntomas, incluso los más visibles, de los desafíos que enfrentamos en las democracias latinoamericanas en general. Pero yo quería empezar diciendo que la verdad creo que, como decía Mark Twain de la música clásica, no suena tan mal como un espejo. La democracia, con procesos como la perspectiva de Bolsonaro y su polarización llegando a Brasil, el narcotráfico cada vez es más evidente, tiene cooptadas varias instituciones en varios países, son cosas que no se pueden estar haciendo llegar hasta un pesimismo generalizado, pero ayer caí en cuenta que, por ejemplo, ya no es una pregunta en nuestra región si la democracia electoral es la vía única legítima para llegar al poder. O sea, eso hace 10, 15 años en muchos países era una pregunta, era un debate. Entonces, sí quisiera que arranquemos esta conversación de la manera más proactiva y menos pesimista posible. Porque creo que sin quererlo, los propios medios hemos jugado un papel en una cobertura desesperanzadora que puede al final del día estar perjudicando más que aportando al diálogo. ¿Qué tanto podemos de verdad pedirle a la gente que debata en un congreso o en sus casas cuando lo que leen día a día es que la cosa va de mal en peor y que al parecer no hay forma de enfrentar esas amenazas? Entonces, sí quería invitarlos haciendo. Pero si quieren empezar la conversación invitándolos a hacer lo más proactivos que podamos respecto a la situación, a pesar de que sé que es súper cómodo hablar de eso aquí en la Antigua o desde Cartagena, donde tiene sede la Fundación, y por eso nos interesaba que estuvieran ustedes cuatro aquí en la mesa porque lo ven en el día a día. Y quiero empezar con una pregunta un poco provocadora, y es si estamos sabiendo hacer nuestro trabajo a la hora de hablar de los procesos democráticos en la región. No sé, creo que. Enrique, ¿quieres empezar tú o empieza Alfredo? Que luego con ganas de responderme.
No, yo
le digo
que
Alfredo, la tiene.
¿Qué más cosas me sale a pensar? Yo no hago conclusiones, pero eso es verdad. Eso, vamos a ver. Según cómo. No puede ser un canal de digitalización de lo que tiene la prensa, con el trabajo de los medios, de lo que hacen los periódicos, cada uno en su país. La prensa tiene un problema diferente, tiene unas conexiones distintas. Es muy difícil la prensa dar una respuesta correcta a una forma de pregunta de este tipo. Si ocurre una cosa, para ganar tu optimismo en Centroamérica, hace 10 años era impensable pensar. De encima que se iba a hacer la carta de un presidente, o que iba a usar la constitución o un ministro, los instrumentos son legales. En todos los países, en la letra, como toda la región de América y todo el mundo, se está produciendo que la constitución sale a la luz y la salida de la constitución se puede denunciar y se puede actuar judicialmente. No sé, ¿sí? Pero por lo menos se hizo mirar perfectamente lo que es la prensa. Yo estoy totalmente seguro, al 100%, de que si el papel de la prensa en cada uno de los países denunciando los casos de corrupción, nunca, nunca habíamos tenido un expresidente corrupto en carácter. Por lo cual, la prensa, como siempre, es fundamental en ese sentido. Porque la prensa, y no es una de las tres, es una cosa absolutamente distinta, antes hablábamos, pero la prensa es el único baluarte que ha existido. está diciendo que ¿qué está diciendo? Es que
la corrupción y la
de los
que hacen, o
procesos
que
no
se habían dado sin el
papel de los que hacen. Si no consigues llevar junto a su vida, si no consigues ser la verdad, es absolutamente imposible que los líderes democráticos prosperen. Y eso vale en cuanto al tema de la corrupción y vale en todo lo demás. Vale en todo. O sea, la democracia, si no tienes una prensa capaz de ejercer otra responsabilidad, su responsabilidad, no puedes ir. Acaba por desaparecer. Y por esto, con tres ejemplos. Es decir, eso es lo que hace un resto de autoridad. Lo primero que hacen es solapadamente, o abiertamente, empezar a comprar lo que debe comprar. Lo hizo Chávez en Venezuela, lo hizo Ortega en Nicaragua. Entonces, tú tienes que generar que todos los países de América y del mundo. ¿Qué es lo que hace? Y a partir de ahí pueden ejercer su autoritarismo con toda la libertad. Porque no hay responsabilidad. Incluso están peligrosos con el comportamiento de Trump. Porque están intentando desprestigiar la prensa, que es un primer paso para conseguir que los ciudadanos se pongan de otra manera y conseguir que esa manera con el resto del mundo.
De acuerdo. Y pregúntame un poco hacia eso, porque claramente el apropiarse de los medios, justamente por esta maduración a nivel ciudadano, el valor de la democracia, hoy en día ya es demasiado evidente, feo, grosero, y es condenado muy rápidamente, también internamente, como fuera de los países. Entonces, lo que están haciendo los gobiernos autoritarios es tomar el lenguaje de la libertad para sostener formas de control y exclusión. Es lo que nos está diciendo, y en ese camino se está condenando, se está buscando mostrar la renta como bien y objetivo del enemigo, de la gente, del público. A lo que voy, yo un poco en línea con lo que hablamos en la sesión anterior respecto de cuando Trump ataca con periodistas y no sabe lo que queda en la mesa, en la rueda de prensa, creo que tiene que haber una tercera vía, o sea, una mejor respuesta a simplemente repetir la misma pregunta o quedarnos en, mejor dicho, ¿qué ganamos entrando en la confrontación? O sea, quedándonos repitiendo la pregunta o saliéndonos y simplemente no estando en la rueda de prensa. ¿No podría haber una tercera vía de llevar, y porque al fin y al cabo creo que cualquiera de las dos opciones sirve a este tipo de autoritarismos porque cada vez es la narrativa de nosotros versus ellos? Y quieras o no, estás convirtiéndote en el enemigo de esa persona que ya de por sí tiene gente que lo apoya y que tiene un sesgo cognitivo y que le presentas los hechos que quieras, como ha sido en el caso de Trump, va a seguir creyendo que estás mintiendo, por más de que sea el parche aquí que quieras, la verificación del discurso que quieras, la información que presentas falsa. Entras en el juego de tú versus nosotros.
Perdón, es una pena que luego los bajes son en la Segunda Guerra Mundial, la Hitler, y la Hitler tuvo un tiempo en el que antes de la guerra abierta, contemporizaron con él. Todos los países de Europa, todos los países democráticos de Europa, contemporizaron con él. Se los enfrentaron ya con el derecho. O sea, que dejaron coger fuerza hasta que tuvo bastante comparación entre los años. Cuando, no van a ser más o menos enemigo de Trump, por hacer una pregunta no será. Para Trump, o para cualquier dictador, o para cualquier persona autoritaria, la prensa es siempre su enemigo. Siempre. Preguntas lo que preguntes. Y su interés máximo siempre es o controlarla de una forma o de otra o destruirla. Y eso es siempre así, en todos los casos. Entonces, hay que contestar, no, vamos a preguntar esto que le puede contestar. Apaguemos.
A mí me llama la atención eso de, bueno, sin la prensa, sin las investigaciones, quizá no miraríamos esos resultados de presidencia en las cárceles, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos la deuda, cuando suceden estos fenómenos, en tratar de explicar el proceso. Porque luego se mete preso al presidente y luego no se sabe qué sigue. O sea, la misma ciudadanía no entiende qué es lo que sigue. Cuando en Honduras se pedía la renuncia del presidente y luego preguntábamos a la gente ¿y qué va a seguir si renuncia el presidente? O sea, la gente no... Buscar alternativas, es más fácil buscar eso, cortar cabeza, ¿no? ¿Y qué buscar alternativas? Y yo creo que ahí es donde también nosotros empezamos a resbalarnos en nuestro mismo fango. En mi experiencia, por ejemplo, yo creé un medio digital hace un año, pero lo venía pensando desde el golpe de Estado en Honduras y luego en 2015, cuando la gente empezó a salir a las calles para pedir investigación, para pedir
para empezar a cuestionarse la institucionalidad que había sido terminada con el golpe de Estado. Y decíamos, bueno, qué bueno que la gente está saliendo, qué bueno que la gente está empezando a proponer cosas. Pero cuando empezamos a preguntar cuál es la salida, íbamos al foro donde se reunían los indignados en el movimiento social y estaban ahí chapaleando en la misma onda porque no sabían cuál era la salida, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y el periodismo aquí qué aporte puede hacer para tener una ciudadanía mejor informada y que pueda entrar en este tipo de diálogos que ya no solo piensen en qué jodida está la institucionalidad, está todo cortado, no denunciamos porque no confiamos, sino que pasen a cuál es la solución, cuál es la alternativa, si nuestra democracia está, está fallida porque hubo un golpe de Estado, cómo se reforma un país, cómo volvemos a hablar de institucionalidad, si ya sabemos cómo está, ¿cómo podemos hablar de lo que podría venir, ¿no? Entonces, creamos este medio, que además de entrada tiene un nombre súper jodido, porque se llama Contracorriente. Y entonces, obviamente, todo el mundo dice que estamos en contra de todo, ¿no? Pero, decíamos nosotros estamos en contra de la corriente del silencio, porque la gente, lo que provoca todo esto es un silencio total. Si nosotros le decimos a la gente, bueno, el país está así, la institucionalidad no funciona, ¿qué pasa con la gente? Entonces se calla. ¿Para qué voy a la fiscalía si me están contando que no sirve? Entonces, estamos en contra de esa narrativa, pero luego estar rompiendo eso es bien difícil, ¿verdad? Y empezar a hablar de procesos más profundos y dialogar y juntar las partes para que podamos pensar en alternativas, es un reto bien grande. Y estar en la coyuntura también, ¿verdad? Estar empujando la coyuntura es el reto.
Claro, y justo por eso les ponía esto de que somos como aportar desde el periodismo este fortalecimiento de democracia en contextos tan difíciles, porque lo que tú mencionas es el perfecto reflejado, por ejemplo, en el Latinoamericano. En la edición del 2017, mientras se duplicaba el número de latinoamericanos que condenaba al pagar un soborno, también subía 9 puntos el número de latinoamericanos que preferían, que no tenían, pero que eran indiferentes a tener un sistema democrático a uno no democrático. O sea, ahora una cuarta parte de los latinoamericanos sabe que lo que está mal, pero hemos quizás tenido, o sea, y es una pregunta, hemos tenido quizás un rol en la cobertura de hechos de corrupción, procesos de corrupción, teorías de disolución, identidad creciente, un rol como medio, como cobertura, en generar esta desesperanza hacia, ok, la democracia no funciona, pero no hay otra cosa, no es la realidad, se callan, no acceden a las instituciones, y eso se ve, por ejemplo, en las citas de votos abajo en los países donde el voto es optativo, porque la participación llega al 60% en muchos casos, incluso más. Entonces, yo creo que vas a decir algo.
Bueno, yo creo que hemos hecho muchas cosas mal, por muy distintas razones, ¿no? Una puede ser incompetencia o ignorancia nuestra como periodistas. No lo sabemos todo, no dominamos todas las técnicas, no necesariamente investigamos siempre bien. Otra tiene que ver con el dogmatismo doctrinario sobre lo que es nuestra profesión y cómo debe actuar. Y son dogmas que pueden haber ido variando a lo largo del tiempo, que pueden haber perdido validez, ¿no? Una tercera y que es muy obvia para todos es la presión económica, ¿no? Los medios, quien más quien menos considera un medio o el propio medio como un proyecto intelectual, es muy valioso, pero siempre ha habido una tendencia a someter ese proyecto intelectual a la supervivencia, ¿no? Que es importante, pero que puede no ser lo definitivo. La supervivencia tiene muchos casos de obtener los fondos a menudo de empresas que en lugar de comprar publicidad están comprando un bien editorial, ¿no? También hay un elemento clave, no sé, en otras sociedades como la matemática que es la presión social, en unos estados en los que el Estado, para la redundancia, prácticamente ha dimitido de todas sus funciones o está ausente en muchos lugares del territorio, a los periodistas se nos inculca o se nos otorga esa, la presión por asumir esas funciones. Por ejemplo, así nos convertimos en fiscales porque las fiscalías no funcionan. Así nos convertimos en jueces porque los tribunales no funcionan. Así nos convertimos en opositores porque los partidos políticos que gobiernan no funcionan. Y lo lamentable no es que la sociedad nos lo pida, que es razonable, sino que nosotros hemos tenido que asumirlo de buen grado y hemos terminado distorsionando completamente la función del medio de comunicación, ¿no? Eso en Guatemala es muy explícito y creo que en los demás países de Centroamérica también. Y luego hay una serie de procesos estructurales que también nos han obligado, nos han forzado a asumir ciertos tipos de narrativas y nosotros los hemos asumido alegremente. Por ejemplo, Sartori hablaba del homo videns con la llegada de la televisión. Bueno, yo tengo muchas críticas de eso, pero está claro que condujo a una personificación de la política, a una banalización de la política, a la desaparición de los partidos políticos o casi desaparición de los partidos políticos programáticos, y nosotros nos hemos subido a ese tipo de relato, porque además la estructura narrativa casi siempre exige una persona, es más fácil de contar las cosas cuando hay una persona que protagoniza, ¿no? Pero la hemos asumido, diría yo, con demasiado desenfado. Y rara vez hemos tratado de revertir o combatir esa tendencia, ¿no? Obviamente más en la prensa escrita, pero también la prensa escrita lo ha potenciado en última instancia, ya con la llegada de los medios digitales, mucho más. Pero también estamos haciendo algunas cosas bien. Periodismo de investigación, que se mencionaba por ahí, contra la corrupción, etc. Y sin embargo, todas esas cosas que estamos haciendo bien, y que no voy a mencionar, creo que tienen resultados con consecuencias muy complejas, ¿no? Y es ahí donde me gustaría hacer, creo que, la reflexión más significativa. Incluso cuando hacemos bien nuestro trabajo, muchas de las consecuencias que tiene para la democracia, y creo que eso es una reflexión que por lo menos en Guatemala no nos gusta hacer, pero que hay que hacer como periodista, son negativas, ¿no? El hecho de estar constantemente ofreciendo una visión no crítica de la realidad, sino negativa, de estar cargándonos constantemente con noticias de mal agüero, tiene un efecto, y eso está bastante estudiado sobre los ciudadanos, que es inmovilizador. O sea, nosotros alentamos, y está bien, no digo que al contrario, en nuestro medio lo hacemos constantemente. Alentamos una visión crítica sobre las sociedades, como los demás de Maleso, los empresarios de Maleso, hay un sistema de corrupción que nos entraña a todos, las cárceles están mal, el país está colapsando, y al hacerlo al mismo tiempo estamos cumpliendo con nuestra función de denunciar las cosas, pero estamos hundiendo en el pesimismo a la gente. Normalmente en los medios progresistas tendemos a tener una visión más estructural, a potenciar la visión más de la fuerza de las estructuras y menos de la agencia de la gente. Y al final la impresión que damos es de que no se puede hacer nada. Estamos dominados por fuerzas que no conocemos y por lo tanto no tiene ningún sentido tratar de participar en el cambio de esas fuerzas. Es cierto que el miedo, es cierto que la indignación son emociones políticas muy poderosas, según Castells las más poderosas, pero también es cierto que no necesariamente son las que tienen mejores consecuencias. Sirven para generar movimientos de rebeldía y insubordinación en momentos concretos. Lo vimos en Honduras hace 2 años, lo vimos en Guatemala en los últimos 3, muy fácil sacar a la gente a las calles, en Madrid con el 15. Pero no son emociones sobre las que se pueda construir, ¿no? Rara vez tenemos los periodistas en nuestro dogmatismo doctrinario a mirar a otra riqueza, empezando otras disciplinas sobre cómo lograr hacer cosas. Porque cuando pensamos que no estamos haciendo cosas, también estamos haciendo cosas. Cuando no estamos tomando partido, también estamos tomando partido. Y esas son preguntas que la psicología cognitiva y disciplinas como la economía conductual, para las que empiezan a tener ciertas respuestas, ¿no? En plaza pública, bueno, pues abogamos clarísimamente por complejizar la discusión. Es un medio claramente progresista, con un lector claramente progresista, más o menos joven, pero intentamos de varias maneras meterles, como tú decías, disonancias cognitivas, cosas que a priori no van a creer, pero y no lo hacemos, digamos, en términos de manipulación, sino porque los problemas son extraordinariamente complejos y siempre hay elementos que nos causan disonancia a nosotros mismos, ¿no? Por otro, intentando no incurrir en la tendencia de santificar o demonizar personajes, ni darle demasiado papel a ciertos personajes. Normalmente utilizamos personajes para traer una discusión, pero enseguida se abre a lo sistémico, a los problemas de diseño institucional, y todo eso. Le perseguimos cambios y reformas del sistema político, no que caigan ministros y que caigan presidentes, más bien cuando cae un presidente decimos, bueno, pero esto es secundario, en Guatemala han caído ya un par. Y estamos explorando una línea que no tiene nada de nuevo, pero el nombre sí, de periodismo que se llama periodismo de soluciones, ¿no? Como para mostrar que hay caminos, ¿no? Sin dejar de lado el periodismo, el watchdog y las corrientes que conocemos perfectamente.
Claro, me agrada que mencionas el periodismo de soluciones, porque tiene un nombre que es un poco incómodo a veces, se entiende como advocacy o como promoción, presentación de ellos. Pero en realidad, por lo que he leído en plaza pública y en otros medios que lo hace, es una aproximación muy interesante que nos habla de, lo he entendido yo como otra piedra que incomoda sin zapatos. Yo creo que sería bastante que el periodismo solo que incomoda, y lo demás de relaciones públicas. Pero el periodismo de soluciones se empieza a presentar en algunas partes como otra piedra, ¿no? Porque ya no solo es la denuncia que visibiliza el diagnóstico del problema, de la carencia institucional que nos llevó hasta acá, sino que empieza a buscar referencias en contextos similares de cosas que se están haciendo o se pueden hacer, y termina siendo esa piedra en el zapato de quitarle el discurso al político de pero es que no hay solución, a la vista, o lo que hemos hecho no funciona, porque simplemente tira la cámara hacia adelante. Creo que a veces lo que pasa mucho en la cobertura desde los diferentes países de América Latina es que nos quedamos en identificar y diagnosticar cómo llegamos hasta este punto, pero nos falta conversar mucho hacia adelante. No sé, Claudia, cómo es esta conversación de cómo avanzar en conceptos tan complejos que muchas veces la primera reacción de la gente puede ser no hay solución, ¿no? Como mencionaba el propio Ricardo con respecto al cambio climático. No vamos a ver resultados mañana de eso. Lo mismo es fortalecer instituciones democráticas, son procesos muy largos. A Estados Unidos le tomó 200 años llegar a la igualdad entre personas como tal, y a Europa creo que no era escrito, más o menos pasar de parlamentos nobles a sufragio universal, pero nosotros queremos ver instituciones democráticas fortalecidas en Latinoamérica para mañana.
Yo creo que una de las cosas que tenemos como reto, de reto como medio, es hacerle entender un poco al lector, más que entender lo que digamos, pero entiende, pero como dimensionar al lector de dónde venimos, ¿no? Nos pasa, creo que a los tres países del Triángulo Norte, bueno, y ahora en Nicaragua muy fuerte, el tema del tipo de gobierno que teníamos y el tipo de democracia que llamábamos que teníamos, pero que realmente no deberíamos de haber llamado democracia en ese tiempo. Entonces ahora nos enfrentamos a este cuestionamiento de la democracia cuando realmente por primera vez en muchos años nuestros países están haciendo lo que deberían hacer. Retomo un poco lo que dice Enrique en el tema de los presidentes y de cómo nosotros buscamos desenmascarar la corrupción. O sea, eso es algo que tenemos que seguir haciendo. No podemos dejar de hacerlo porque, por ejemplo, en El Salvador hay dos presidentes acusados de corrupción, uno está condenado. Eso hubiera sido imposible de pensar. O sea, tenía 10 años me hubieran dicho que dos presidentes de derecha iban a estar condenados, bueno, uno había sido izquierdo, condenados por corrupción, que hubiera sido imposible. Este país no tiene para eso porque siempre están como tapando y cubriéndose. Pero creo que es importante hacer dimensionar en nuestro trabajo como periodista cuánto hemos avanzado en este tema. Por otro lado, creo que es importante repasar un poco el empoderamiento al lector sobre el tema de si lamentémonos, si vamos mal, si estamos mal, pero como sociedad, ¿qué podemos construir? Y eso creo que no lo estamos haciendo como medios, porque estamos de alguna manera solo acusando, solo señalando, y creo que es importante empoderar esto sobre las vías legales que tenemos. Por ejemplo, hace poco, ahorita en la elección de magistrados, tenemos 120 días de magistrados de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema gravísimo, pero la mayoría de gente no lo entiende. No entiende que si vamos a elecciones y alguien impugna las elecciones, no va a haber quien dirima el tema porque no hay magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de entender cada vez que tenemos que poner que los diputados no encontraron un consenso para la elección es decir qué implicaciones tiene no tener el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ahora la gente empieza a tener más sentido sobre ese tema y empieza ya en la sociedad civil a promover discusiones, a meterse en las discusiones, en los diálogos políticos que hay, a promover que haya protestas en la calle sobre este tema, porque hace menos de 6 años no había magistrados ni nadie decía nada, o sea, era como, ah, no hay magistrados, no veo el mal, no hay magistrados, hay un juez que trae una cosa política en esta elección. Nosotros estamos tratando de dibujar a quién representa cada candidato de diputado, porque es importante porque un político defiende a alguien. Entonces ahora la sociedad por lo menos dice, nuestra señora no la puede defender así porque la defiende por algo, ese político la defiende por algo. Entonces, esa es una cosa, hablando de ser propositivo, que creo que puede funcionar. Por otro lado, yo siempre me encuentro, trabajo mucho con jóvenes desde el periódico, tengo varios proyectos, y creo que hay, bueno, la queja recurrente que encuentro cada vez que me siento con ellos es que tenemos estigmatizados a nuestros jóvenes. Nosotros en El Salvador tenemos un problema de apatía muy grande, y la sociedad, los medios, nos hemos encargado de una manera bien mala de estigmatizar a los jóvenes y plantearlos a todos casi como que todos son familiares, ¿no? Y nos está pasando un poco bien mal, ¿verdad? Porque dejamos de cubrir, por ejemplo, abusos de la policía, porque era como la policía la que estaba pudiendo y quizás era pandillera, entonces ahora estamos haciendo un poco un retroceso para hacer una culpa y tratar de cambiar un poco la percepción, un poco, nosotros no habíamos previsto las soluciones, pero creo que un poco en la línea que comenta Enrique, estamos haciendo muchos foros con jóvenes, tratando de ver lo que están haciendo algunas comunidades de riesgo, un poco para identificar que tal comunidad solo es pandillera, ¿verdad? Es el 5% de los jóvenes que están metidos. Creo que eso es un tema que tenemos que, o sea, nosotros no podemos dejar de publicar y dejar de ser pesimistas, digamos, en estos puntos, porque entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, nosotros hace el año pasado reciente publicamos una información sobre el desafío del Ministerio de Inversiones en El Salvador, que es un líder del partido de izquierda que fue guerrillero y la gente lo tiene identificado como a la lucha por el pobre, ¿verdad? Pero tiene 38 inmuebles relacionados con 25 testaferros, pero él nunca aparece con ningún inmueble a su nombre, pero logramos ligar que él siempre está relacionado con el mismo abogado, y claro, eso le cambió la percepción a la gente sobre el tema de inversiones, ¿verdad? Y ahora es como, va, se acaba de romper la relación de Taiwán y ahora están con China, entonces se empieza a pensar porque ella tenía algunos movimientos en China, entonces se hace pensar que ella tenía intereses particulares. Es decir, por eso no podemos dejar de publicar estas cosas que son tan llenas de pesimismo, pero tenemos que encontrar la forma en que se entienda en qué dimensión estamos publicando esto, también para evitar estos salvadores que suelen resurgir en nuestros países, que son sumamente peligrosos cuando cuestionan a los medios, cuestionan el sistema democrático, cuestionan los tribunales electorales, y nosotros estamos a punto de tener elecciones en febrero y tenemos una figura así que ha tomado mucha fuerza por este mismo entorno.
Me parece muy importante ver esto está relacionado con todos y aquí voy a hacer una pregunta de que si antes de hacer una reflexión, a mí también me ha llamado mucho la atención el estudio de la psicología cognitiva y de la economía. Porque, y lo decía ahorita en el café, creo que me volví mejor periodista cuando hice un MBA y aprendí de estas cosas respecto de los conflictos y del conflicto es constructivo. De hecho, la democracia es un sistema basado en el conflicto, en el desacuerdo y en encontrar puntos medios. Lo que sí ha estudiado mucho la psicología cognitiva es cuando llegamos a un punto de un conflicto demasiado alto y los psicólogos dicen que se identifica por varias cosas. Uno, el discurso de nosotros versus ellos. Y el otro, la tercera pregunta no es importante, pero el otro es esto, que la solución a las cosas parece muy blanco y negro, muy sencilla. O sea, y cuando los políticos empiezan a hablar de que alguien es el enemigo y que la solución está en algo muy específico, lo más probable es que está en un punto de conflicto muy alto donde la polarización es tal y la estigmatización del otro es tal que
los hechos dejan de ser importantes. Y lo que la psicología cognitiva ha encontrado es algo que es muy preocupante para el periodismo, y es que la verdad práctica no importa en ese punto. Las creencias y las emociones de las personas son lo que las lleva a querer cambiar de opinión y conversar. Y digo que es preocupante para el periodismo porque nosotros trabajamos por los hechos y por la verdad, y el que te diga que los hechos no, o sea, que por más que presentes hechos no vas a cambiar el estado del debate y no van a llegar a otros medios o no se va a avanzar en las discusiones, pues ahí sí que como dicen, apaguen las luces y vamos. Pero Jennifer me comentaba esta mañana más temprano, esto es el caso de cuando fuiste a cubrir una protesta y volviste un poco más complicada la narrativa al ver las incongruencias que muchas veces había en el mismo discurso del participante de la protesta. Y creo que muchas veces, por ejemplo, en búsqueda del balance informativo, entonces somos muy buenos en buscar a una parte del debate y a la otra, pero cuando algo se sale un poquito de esa estructura narrativa del prominero, el prominero, el empresario, el pobre, en nuestro proceso de edición, como no cuadra y tenemos espacio invitado, este tipo de complejidad la solemos sacar, y ahí es donde terminamos generando los estereotipos de todos los jóvenes son malos, o hay jóvenes malos, hay jóvenes buenos, y a eso me refiero, no de no hacer coberturas negativas, sino de inacuerdos, o sea, hay un hecho y una denuncia que se debe hacer, por supuesto que se sigue siendo el rol del periodismo, pero a partir de eso hay que avanzar, y creo que gran parte del avance es empezar a reconocer que la realidad es muchas veces más compleja de lo que la terminamos representando en algunas notas o en alguna forma de cobertura. Y es que no te puedes hablar un poco en esta idea a partir de lo que contabas esta mañana.
Pero sí,
que
lo sí, te comentaba que está sonando en las emisoras de Honduras un anuncio del gobierno de la República que habla sobre héroes comunitarios, que es una cosa que en mi medio estamos viendo como algo sumamente peligroso, porque esa narrativa de que jóvenes buenos y jóvenes malos en las comunidades. Y Honduras ha entrado en este proceso de militarización y de esa narrativa en contra de jóvenes malos muy fuerte. Existen programas militares que le enseñan a los niños desde 5 años en adelante a defender su territorio como las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces lo que hay dentro de los barrios, que siempre ha habido, porque la guerra interna entre madres y pandillas está desde los 90, pero ahora es esa idea de que los jóvenes buenos también pueden luchar contra su vecino, que resulta ser pandillero. Ahí no existe ningún tipo de entendimiento sobre el contexto y de cómo estas comunidades han estado abandonadas por décadas por el Estado, y el Estado solo llega a implantar esta idea y estos conflictos y esta polarización en las comunidades. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es como tratamos de hacer un periodismo más profundo y llegar y insistir y hablar con todo el mundo, y eso no es lo normal en Honduras. Lo que nos pasa es que, por ejemplo, nos encontramos con gente que nos dice, primero nos reciben muy hostiles y luego nos dicen, nunca un periodista me haya preguntado esto. Estuve en una comunidad que ha sido una comunidad minera desde el 82. La gente obviamente quiere la mina ahí, pero hay algunos opositores ahora porque hay un conflicto ahí complejo como un cementerio. Y la gente que está a favor de la mina no tiene la misma cobertura de la gente que está en contra, porque como está de moda esto del medio ambiente, de los ambientalistas, Honduras es un país sumamente violento para quienes defienden el medio ambiente, y entonces la narrativa se ha ido hacia ahí, se ha ido hacia que hay personas que se venden a las empresas y personas que defienden y que son más dignas, ¿no? Y esa narrativa está dañando mucho más a las comunidades. Y hay mucho más rencor. Entonces había un rencor en contra de los periodistas, y cuando llegamos casi querían incendiar los carros. Y nos decían, es que nunca un periodista ha venido acá a esta parte, nunca nos quieren escuchar. Y fuimos con ellos al cementerio y nos decían, nunca habían querido venir acá, ¿verdad? Y yo decía, claro, y luego uno va a su casa, y sabe, entonces son hermanos con las personas. Hacen un conflicto comunitario que esa narrativa de los animales ha profundizado, ¿no? Se miran ellos mismos en los medios como el enemigo, como el villano y el otro el bueno. Y eso ha terminado de molestar y de profundizar el conflicto. Entonces, es un reto cuando uno quiere
como cuando uno intenta buscar esto y uno pues obviamente sabe que los conflictos son naturales, o sea, los seres humanos necesitamos el conflicto, ¿no? Y luego lo importante es ver cómo se transforma ese conflicto y que ese conflicto no lleve a expresiones de violencia y de muerte y que perpetúen estos sistemas de impunidad terribles, ¿no? En que el más poderoso siempre se aprovecha del que no. Y entonces, bueno, eso básicamente, y yo creo que cuando uno escucha y ve estos programas por parte de las instituciones, en las que la gente en las comunidades se percibe a sí misma como el villano o como el bueno, ya sea porque los medios así lo dicen o las instituciones así lo dicen, solamente estamos profundizando más el problema y no estamos explicando y no estamos buscando soluciones de ningún tipo.
El tema es cómo mantener ese balance entre denuncia y llevar una conversación hasta cómo estar en el medio en un contexto tan complejo, tanto económicamente como de seguridad para los periodistas. Y eso saben que ustedes lo ven día a día. O sea, y decir, vamos a seguir denunciando, vamos a plantear debates de manera más constructiva, o no vamos a hacer eco de la narrativa a veces tan simplista que nos presentan los diferentes actores de estos conflictos, pues es muy fácil. Pero ya cuando tienes presiones por el tema de la pauta publicitaria, o vas a hacer una cobertura y en una media hora te das cuenta que tienes a dos o tres personas en la cuadra vigilante, pues es mucho más complicado hacerlo realidad.
Esperamos a mí lo que hablamos de este tipo de soluciones y este tipo de cosas. Y tú sabes por qué motivo, o sea, yo ya soy casi 50 años de periodista en diferentes puestos y yo nunca he creído que tuviera soluciones para los problemas que tengo. Yo siempre he pensado que mi trabajo era denunciar los problemas, explicar los problemas, denunciar la corrupción, elogiar al poder cuando el poder lo hace bien, pero criticarle cuando lo hace mal. Lógicamente, las soluciones, yo puedo decir, pues, esto es por educación, pero es mejor educar que la dictadura, bien, pero eso es algo que no depende de mí. Pero eso es algo que sí depende de gente que sabe eso. Eso es lo que luego. Yo pienso que hay muchas historias que se han hecho en esta trayectoria. Y la democracia es un ser humano, se basa en el consenso, se basa en el acuerdo, se basa en el diálogo. Cuando una democracia se convierte, se basa en un conflicto, entonces ha sentado la primera piedra para convertirse en otra cosa, que es muy diferente.
Ahí, entonces, solo para antes que continúes hablando, yo estaba hablando de la psicología cognitiva, donde el conflicto ni siquiera se puede llamar ni ser institucional, pero es un término de la psicología cognitiva, el conflicto constructivo.
El conflicto además ha sido siempre, pero vamos a ver, si nosotros anunciamos a nuestro papel de denunciar los problemas que hemos explicado, denunciar los temas de corrupción, no lo va a hacer nadie. Nuestra obligación es precisamente intentar, desde nuestro papel humilde, pero también importante, preservar la democracia. Y para preservarla, la única manera no es mirar a otro lado, sino es negociar con el ejército. Siempre. Y si le molesta al político de tiempo, que va a molestar siempre, en toda la historia, en todos los países, en todos los regímenes, sean democracias, dictaduras, sean repúblicas, sean monarquías, al poder le molesta siempre que decide. Siempre. Y el poder va a intentar siempre silenciar a los reyes que son ricos. De una forma que la gente parece que no se tiene la fuerza para hacerlo, los primeros autoritarios tienen toda la familia. En vez de hablar con el ministro de crédito, que la primera decisión es hablar. Y el buen sitio, que va a hacer una dictadura. La democracia no, pero siempre existe más que cualquier gobernante, sabía esa que está en Cataluña, que es una región autónoma de España, tiene un gobierno democrático, que tiene democráticamente, pero la generalidad no le gusta nada del tipo de gobierno. No le gusta nada. Y de hecho, por ejemplo, la generalidad siempre se ha agregado a esta comunidad que no debe estar cuidando de la Cataluña. Pero eso, ¿no? Pero el periódico debe estar siempre en su sitio. Es decir, la obligación del periódico siempre es decir las cosas que hay. Luego, esto es hablar del desinterés de los medios de América por la democracia. No creo que sea atribuible en ningún modo al papel de la agencia. Eso atribuye a las empresas sociales, económicas, o a la industria, con una clase privilegiada que tiene un nivel A y una clase baja que tiene un nivel menos 150 veces la que tiene un nivel A. Es decir, los ricos europeos, ahí sería indigente prácticamente en comparación con los ricos de la América, ¿no? De casi de toda la América. Entonces, el desinterés, si se produce el malestar, la indignación, evidentemente, esta sociedad tiene su base en un problema social fundamental. En Guatemala, en otras culturas, el problema fundamental es que tenemos dos clases. La clase baja y la clase baja. Y la clase baja a veces se muere de hambre. Pero cuando la gente se muere de hambre, no le hablan desde sistemas demográficos o antidemocráticos, ¿quién le va a comer? Nada de comer sal, nada de comer maduro, perfecto. Nada de comer orina, perfecto. Nada de comer cintre, perfecto.
Y ahí, con respecto a la sostenibilidad de los medios, porque aquí se habla, y bueno, desde Europa se habla sobre suscripciones y todo, y cuando tenemos sociedades así, que primero hay que, o sea, no cree que tenemos una necesidad básica. Porque la necesidad básica es ver cómo tienen acceso al agua todos los días en países como los nuestros. O sea, yo quisiera que en medio la gente pagara porque nosotros hiciéramos periodismo. Buenísimo, me encantaría. Eso no es posible en sociedades como la nuestra. Ni siquiera en la audiencia que está en las universidades, ni siquiera la misma academia está ayudando con esto. O sea, la realidad de nuestros países es súper compleja en ese tema económico, y eso también hace que nosotros, que la búsqueda de fuentes que nos hagan independientes de recursos, que nos hagan independientes, que nos mantengan independientes, sea todavía un reto más grande. Luego está el tema de que la mayoría aquí nos sostenemos por proyectos de ONG internacionales que luego cambian sus políticas y todo se fue al carajo, y quisiéramos que la audiencia no se tenga, pero la audiencia está preocupada por subsistir. Entonces,
eso es lo que curioso, porque es evidente la diferencia entre los medios europeos y los medios norteamericanos. Es decir, hacer periodismo en Europa es mucho más sencillo, mucho más agradable, mucho más amable. Y en general, la prensa americana, y en la prensa de Cipa, es que el periodismo es casi una cuestión heroica. Hay una línea, una defensa que yo lo quiero llamar a la cultura heroica, porque se cultivan las líneas entre las banderas de la montaña donde escapada. Eso mismo se produjo en Centroamérica, eso es muy bueno. Enrique,
creo que querías hacer un comentario y ya íbamos a pasar a preguntas.
Solo dos detalles. Primero, que tuvimos con ustedes un pésimo nombre hacia el propio gremio, porque, digamos, todos reaccionamos de esta manera, ¿no? Pero no significa que los periodistas propongamos soluciones ni que se nos ocurran cosas. Significa aplicar el método de investigación periodística a soluciones de política pública que hayan funcionado y examinarlas para darles visibilidad y que sean, pues en algunos casos, trasladadas. Por ejemplo, un caso clásico de Guatemala sería la CICIG, ¿no? Gracias a que pero examinarlo en un trabajo de fondo, y gracias a eso es que se está buscando replicarlo en otros países, pero hay otros casos. Digamos, en Estados Unidos, en periodismo británico como el Economist, hay muchas reportajes de este tipo, que suelen ser los que empiezan how to, o cómo algo conduce a esto. Sí, sí, no, claro, empieza periodismo de soluciones, empieza por el periodismo. Digamos, es otro enfoque y otro lugar al que miras también, igual que el periodismo de investigaciones, también periodismo, pero es otro enfoque y tiene otros objetivos, ¿no? Segundo, nadie desiste por hacer periodismo de soluciones, de hacer periodismo de investigación, ni mucho menos de ser como con el poder, pero somos todo el tiempo, lo queremos seguir siendo, y de hecho acá hay medios que los periodistas corren peligro de muerte, especialmente por enfrentarse a esos poderes. Hay una dificultad añadida en todo el mundo, pero especialmente clave por lo que tú decías ahora, en Centroamérica, por lo menos en Guatemala, que tendemos a identificar el poder o imaginar el poder como esa gente que está en el gobierno. Y como bien has dicho, los ricos de Latinoamérica son muy ricos y generalmente las baterías
de la prensa secada contra el gobierno, cosa muy razonable teniendo en cuenta, ¿no?, el poder del Estado y que deben ser sujetos al escrutinio público, porque son funcionarios o dignatarios públicos, pero la debilitación del Estado, y no tengo una respuesta clara como dejar eso, pero el debilitamiento del Estado generalmente ha sido propiciado por las propias élites que en Guatemala han tendido a controlarlo desde fuera, no desde dentro. Y el discurso de los medios rara vez ha mirado hacia esas élites. O sea, en la ecuación del poder y de la corrupción, normalmente se ha hablado exclusivamente del Estado, poniéndole más fácil a las élites controlar al Estado, no haciéndoselo más difícil y poniéndolo al servicio de la ciudadanía. Y obviamente no podemos evitar ahí mencionar la relación de compadrazgo y de connivencia que ha habido entre los medios, que generalmente han sido propiedad de esas mismas élites económicas y las propias élites económicas, ¿no? Efectivamente, la estructura socioeconómica de estos países hace que la democracia sea más difícil de instaurar, como se ha explicado. Bastante tiene la gente con estar pensando en comer, y por eso somos pasto fabuloso para los clientelismos, los populismos, pero fundamentalmente los clientelismos. Pero eso no significa que los periodistas no tengamos que pensar el papel que desempeñamos en el distanciamiento de los ciudadanos con respecto a la democracia, que lo ha habido, y en todos los países de América Latina, con la excepción de Guatemala, en todos ha crecido la pobreza, sin embargo ha crecido el distanciamiento con respecto a la democracia, y algo hemos tenido que ver, porque también ha sucedido en las democracias más estables, institucionalidades y en países de clase media y clase media alta, ¿no? Y digamos, este cinismo con el que los medios tendemos a mirar todo lo que sucede es claramente paralizador. Entonces, nadie está diciendo acá que no haya que dejar de ser crítico, sino que hay que ajustar las estrategias de la manera de serlo, sin abandonar lo que se ha hecho hasta ahora, pero complementándolo con otras, con ciertos cambios que posibiliten pues una mayor cohesión, una mayor certeza, una mayor confianza en que los sistemas pueden funcionar y cómo pueden funcionar.
Un paper que de pronto les puede interesar a una institución en general para seguir bastante respecto de las relaciones entre periodismo, conflicto, debate y democracia. La Universidad de Columbia tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio de las Conversaciones Difíciles. Y un estudio que hicieron el año pasado fue poner a dos grupos de sujetos que opinaban de manera distinta, demócrata o republicana, a tener debates respecto al tema de control de las armas. Uno era el grupo de control, creo que es donde se usaba este estudio. Es muy interesante porque nos demuestra que sí que influimos en cómo se dan los debates democráticos en los países. Porque lo que encontraba era que el grupo de control era el que leía una noticia típica de otro tema no relacionado con la estructura de la invertida, de el lado A opina esto y el lado B opina esto. Luego les ponían a debatir sobre otro tema y no lograba llegar al consenso. En cambio, el otro grupo, que lo que hacía era antes de su conversación leer un reportaje mucho más completo que hacía evidentes las complejidades del problema, si lograban llegar a acuerdos, así fueran pequeños, de entender de dónde venía la otra parte. Entonces, sí, ya por lo menos se han establecido correlaciones entre la manera en que informamos y cómo el cerebro de las personas reacciona a la hora de tener debate. Y confiemos en ser menos los congresistas, vean, como para tener por ahí una influencia, ¿no? Eso que creo que
complementando eso, también hicieron otro estudio en el que pusieron a psicólogos y transformadores o mediadores de conflicto a ver cómo ciertos entrevistadores estadounidenses, de que me acuerdo de Oprah Winfrey, planteaban sus entrevistas en torno a ciertas polarizaciones de la campaña, ¿no? Y la manera en que planteaba las preguntas era precisamente la búsqueda del conflicto, de la polarización y no del consenso. ¿Por qué? Porque es más espectacular atraer al lector, pero también porque es lo que está pidiendo el momento. Y ellos, para tratar exactamente el mismo tema, ofrecían otro tipo de preguntas que tenían resultados mucho más fértiles, mucho más complejos y mucho más empáticos. Entonces, Cada pregunta es una decisión. ¿Cómo la abordamos y cómo dejamos de no abordarla? Es una decisión y tiene que estar vinculada con los objetivos. No podemos ir diciendo, como hemos dicho siempre, que la objetividad revisa y que aquí no tenemos objetivos. Tenemos objetivos.
Okay.
Ah,
entonces, a ver si a
preguntar. Pues yo quería solamente comentar con respecto al tema de las opciones. Esto es un debate que tuvimos nosotros al interior de la Fundación.
Sabía que mencionar me iba a provocar.
No, pero ¿qué es lo que me parece? Hay dos reflexiones que yo creo que son interesantes aquí. Uno es, digamos, es, durante años el periodismo se dedicó a denunciar los problemas. Y por supuesto que esa es una de las misiones del periodismo. Pero yo creo que todos compartimos una cierta sensación de frustración en la medida en que el periodismo denuncia, y las situaciones parecen empeorar. Entonces, creo que ya hay una reflexión. Estoy de acuerdo, por supuesto, en que no es la responsabilidad del periodismo resolver los problemas, pero sí creo que el periodismo tiene la responsabilidad de investigar las soluciones a los problemas. Pero es más, creo que lo más interesante de todo es investigar, y esto del periodismo de soluciones, nosotros en la Fundación se lo aprendimos a Andy, la organización brasileña con la que colabora Carol, que empezaron a hablar de esto hace 20 años. Y ellos decían una cosa muy interesante, decían que la investigación de las soluciones es sobre todo la investigación de lo que no se hizo. Es la investigación de la ausencia. Porque es muy digo, relativamente fácil decir, construyeron el puente mal, averiguamos qué lo hizo, se robaron la plata, qué sé yo, no sé qué tal, nada. Luego viene la pregunta, ¿qué habría que hacer para que esto no suceda de nuevo? Digamos, pero la pregunta más compleja es cuando no se hicieron cosas que se debieron haber hecho. Entonces, yo sí creo que eso periodísticamente es de mucho valor. Pero estoy de acuerdo en que hay que trazar la frontera muy clara. Porque lo que usualmente se hace es un periodismo que es primero el de las causas positivas, el de las buenas intenciones, en el caso de las empresas privadas, de la responsabilidad social corporativa, ese tipo de cosas, y eso no es. Es la investigación dura y pura de si hay un problema, denunciemos el problema. Pero miremos cómo se puede resolver ese problema. Y si no se ha hecho, ¿por qué no se hizo? Y si se ha hecho en otros lugares, ¿qué de los otros lugares se podrían aprender? Ahí es donde yo siento que el periodismo de soluciones tiene una fuerza y una vigencia para este tema hoy. Porque la sensación que sí uno tiene cuando uno recorre América Latina es que la gente es como... Está bien, el periodismo se denuncia, la corrupción se denuncia, no sé qué tal, y algo se queda allí. Llamarlo con una segunda situación que también me parece muy interesante, y es, en todos estos nuevos modelos de sostenibilidad, una de las cosas que están haciendo los medios es creando foros para el debate. Y esto se ha vuelto, en muchos casos, un insumo importante. En Colombia, la revista Semana, los foros de la revista Semana se han vuelto... hasta donde entiendo, incluso le dan más, digamos, ganancia que lo que le da la propia revista. Pero el punto es si se pudieran pensar esos foros en función de estas discusiones, de estos debates. Y el ejemplo que se me viene es el de La Silla Vacía, que es un medio también digital colombiano, y ellos no sé si lo han seguido haciendo, tienen unos foros que ellos llaman la puerta de los argumentos. Y hacen exactamente lo mismo, consiguen dos posiciones distintas, pero luego en el auditorio uno tiene un aparatico, entonces le pregunto, en el aparatico uno planteaba su posición anterior y después del debate le preguntaban si uno sentía que los argumentos que habían dado las partes le habían ayudado a cambiar o a calificar su posición frente a un tema. Entonces creo, digamos, que en estos nuevos modelos de búsqueda de sostenibilidad, estos foros y estos debates, de pensar en función de este tipo de construcción de debates con argumentos, me parece que eso podría ser muy interesante. Ajá. O puede ser muy interesante.
Yo tengo una pregunta para
Alianza, que acaba de decir una cosa que me pareció demoledora porque es tan clara que es cierta. Tú decías que en Europa hablamos de suscripciones como una forma de sostenibilidad económica. Dice, bueno, cuando la realidad de la gente, y la realidad de la gente que no tiene ni agua, que tienen ¿Cómo es la percepción en estas condiciones que tiene la población del periodismo? Ya no solo yo como lector, sino como institución. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación?
Bueno, una es lo que dice Enrique, que estoy totalmente de acuerdo. La gente nos mira a nosotros como que fuéramos el Estado. O sea, eso, llegamos a un lugar y la gente te cuenta mi historia, pero quiere que me ayudes, ¿no? Al final de los reportajes, a veces a mí me preguntan, ¿y con esta historia usted cree que nosotros podamos arreglar ese problema? Y es como que nos ven como salvadores, porque quizás, no sé, si es que han existido falsas promesas o porque solo la gente está buscando. Eso, ¿no? En alguien que viene de afuera a preguntar, ¿para qué preguntas? ¿Me vas a solucionar el problema? Esa es una relación normal, digamos, en ese sentido. Y en otro caso también es la prensa es un invasor, ¿verdad? Un invasor. Y eso también tiene que ver con que todos estos canales y esta tendencia de que los medios están ahí, yo siento a veces como, sí, como muy prejoso, tal vez como torciendo la camisa y para sacarle toda la sangre a la cosa, ¿verdad? Entonces la gente también tiene esa relación con los medios de sentirse invadidos, ¿no? Pero es muy raro, o sea, porque ni siquiera hace poco estuve, y es la primera que me dieron un espacio así, en la Universidad Autónoma de San Pedro Sula, que era con mujeres, todas mujeres que no habían terminado la escuela, de un barrio muy violento de San Pedro Sula. Y la discusión tenía que ver en cómo ellas están viendo los medios, o sea, qué son los medios para ellas y cómo ellas podrían tener una mejor lectura de los medios. Y casi todas las quejas eran esas, o sea, son invasores, a veces creemos que no van a solucionar los problemas, pero lo que pasa es que llegan y nunca vuelven, no les importa lo que pasó con nosotros después de publicar su historia. Siempre han entendido que el periodismo es un negocio que gana dinero de sus historias. Entonces existe esta relación complicada con la gente.
Y una pregunta rápida. Lo que dice apunta a la frustración, conduce a la frustración inevitablemente, ¿no? Como, bueno, si a través de un medio donde anunciamos una cuestión, vemos que no se corrige o que no mejora eso. ¿Habéis recibido una respuesta de señalamiento, de persecución, de agresividad, incluso de que la gente vaya contra vosotros?
Sí, eso sucede sobre todo cuando hay conflictos muy marcados, ¿verdad? Nosotros, bueno, ante la crisis política, yo decía, soy periodista en la protesta y me querían dar de palos, los policías y también los manifestantes, ¿no? Y sí, vendido uno, ¿verdad? O sea, uno puede poner prensa, por ejemplo, en el rótulo del carro, porque piensan que es la prensa, que es el periódico más vendido de Honduras, y entonces, y que no tiene mucha afinidad con, digamos, con la gente que protesta. Y entonces la idea es donde la prensa, ¿verdad? Cuando no pueden ver cómo me cámara de video, porque somos el canal que les ha hecho tanto daño, ¿no? Entonces, en esos conflictos nos agreden todas las partes, ¿no? O sea, nos intimidan todas las partes. Y bueno, y a veces las autoridades, en vez de mediar ahí, profundizan el conflicto. O sea, a veces nos ha tocado que la policía, en vez de protegernos, llega a meternos en un clavo en un conflicto, ¿verdad? Nunca ha aparecido la policía, pero aparece justo con los periodistas. ¿Qué piensa la gente? Ah, el periodista les avisó, ¿no? O sea, todas esas cosas que al final sí nos ponen en riesgo, y es por eso, porque hay una falta de confianza de gente en los medios, así como hay en la institucionalidad.
Blanca, añadiría algo a la respuesta acerca de la credibilidad de los medios en cumplir todo eso. En Guatemala, me imagino que en Honduras se ha instalado parecido, pero en Guatemala todos los últimos latinobarómetros señalan que la prensa es una de las dos, tres instituciones con mayor credibilidad de los países, por encima del normalmente del 55% o del 60%. Eso que parece un resultado fabuloso. Tiene su lado oscuro, ¿no? Porque no es solo la prensa, ya no es la independiente, también es la prensa del magnate mexicano Jorge González, que es la los principales canales de televisión, los únicos canales de televisión abierta, y la principal radio, que están absolutamente sometidos a los poderes públicos, ¿no? El fantasma. Entonces, digamos, es un resultado abierto por ese motivo, pero sí tiene un nivel de confianza muy alto.
Vamos por aquí y ahí pasó.
Bueno, la pregunta, ¿cómo mejorar el periodismo? Pues es permanente, ¿no? No es algo nuevo. Desde la revolución industrial se creía que los gobiernos iban a ser más transparentes porque iba a haber una prensa encima de ellos. Y lo que vimos fue que el sistema coopta todo el sistema de comunicación y estandariza la opinión pública. Todas las investigaciones de los funcionalistas, de la escuela crítica alemana, de la escuela latinoamericana, pues llega a la conclusión de que lo que hacen es crear una cultura de los países industrializados sobre los periféricos, en función de los grandes intereses económicos y políticos. Pero el mundo que se ha abierto con la red abre esperanzas, porque los medios, si bien estaban controlados por los círculos de poder económico y político en toda la tierra, y la confusión mediática eran en función de sus intereses, pues con el nuevo periodismo se democratiza la información. Y ese, digamos, como una ventana, como una puerta que se debería aprovechar. Y la pregunta es, ¿cómo hacer ese buen periodismo que contribuya hacia la democratización, la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la tierra? Porque somos los únicos animales que estamos destruyendo la rama donde estamos parados. Entonces, el gran debate debería ser cómo visualizar aquellos aconteceres que realmente contribuyen a la democracia y cómo construir cada vez mejores relatos que sean más atractivos. Lo que hablaban de buen periodismo no tiene por qué ser aburrido, es todo lo contrario, tiene que ser creativo en la construcción de los relatos. Digamos, yo trabajo con una agencia internacional de noticias como AFP, que justamente anoche estaba hablando con un nuevo director que tenemos en la región, y él nos hacía hincapié en que ver historias y saberlas construir de la mejor manera que sea más atractiva se debería hacer, digamos, como el gran norte. Yo hablaba con Manuel justamente de esto, que nosotros en la academia ocuparíamos una contribución de la fundación en ese sentido, de cómo construir mejores relatos y cómo construir una agenda mediática que propenda al beneficio social, al beneficio de la democracia. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente
la defensa no es el Estado, y cuando el Estado es la de retroceso, como con Guatemala, la defensa de su principal papel del Estado, no se ha visto por poder. Siempre lo ha sido. Hasta la capacidad que tiene la prensa de influir en la sociedad y de construir incluso nuevas leyes es inmensa. Como el ejemplo de la plataforma ProPublica en Estados Unidos, en Nueva York, que nace con la FAN. Provocar un cambio legislativo a favor de la agenda que ellos defienden, por ejemplo, el tema de la sanidad. Y es ahí lo están logrando. ¿Cómo lo logran? No vale publicar una noticia una vez un día, ni dos veces dos días. Ellos publican cientos de noticias constantemente sobre un mismo tema hasta que consiguen no solo llamar la atención de la opinión pública, sino poner a los legisladores en una prisa. Porque o tú obedeces a este clamor que hemos construido entre todos para cambiar esta ley, pues estamos fuera de juego. Y yo creo que aquí sí que hay una tarea a realizar. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos el conflicto de independencia de Cataluña, ¿no? Entonces se plantea muchas veces que tenemos que precisamente de la Constitución, ¿no? Que la Constitución presuntiva el derecho a la autodeterminación de las personas en España. ¿Lo digo nosotros como periodistas desde este principio? Yo creo que no. Ahora, nosotros deberíamos dos cosas. Por un lado, poder denunciar aquellos abusos que se cometen de la ley, tanto en unos bandos como en otros, que es el sector independentista vulnera las leyes democráticas para construir un cuerpo legislativo que le permite la autodeterminación, pues todo se denuncia. Por el otro lado, deberíamos ser capaces de promover un debate público para que los que parece que la mayoría de los españoles no están contentos con la constitución que tienen. Ahí hay base para poder construir una nueva legalidad. Y como cuarto poder no podemos renunciar a esto. No quiere decir que tengamos que aportar soluciones, o bueno, pues igual sí, tenemos que aportar soluciones en el sentido de hacer ver a los que realmente tienen el poder de cambiar las leyes el camino correcto, ¿no? Lo que decía el doctor Carlos, que nosotros somos capaces de ir a las causas de por qué se cayó ese puente, no solo denunciamos que el puente se cayó, sino estamos poniendo muy claro pues, cuál es la eficiencia a la hora de contratar el proyecto, o a mantenerlo, etc. Dice un puente, dice una comunidad indígena, dice la preservación de un bosque, están todos los temas, ¿no? Que se han abordado desde el mismo punto de vista.
Supongamos que la historia de los, ¿cómo se llaman? Los bloques o las supermanzanas de Colau hubiera funcionado, ¿no? Una historia de soluciones, cómo lograr diluir el tráfico y generar comunidad, podría haber sido años después de que eso hubiera funcionado, examinarlo críticamente y exponer cómo fue todo el proceso, ¿no? Otras ciudades lo estaban intentando adaptar, lo que pasa es que lo estaban intentando adaptar en una fase muy embrionaria en que no se sabía si funcionaba, ¿no? Es tan sencillo como eso, a todos nos causó resquemor y recelo la primera vez que lo vimos, sobre todo por este título tan mercado técnico que tiene de soluciones, ¿no? Y que nos pone a nosotros como los grandes sabios, que no tienen nada que ver con eso. Luego, en cuanto a cómo los medios, no recuerdo exactamente la pregunta de Noé, pero la respuesta es. yo creo que no hay una manera en que los medios puedan ayudar a solucionar la democracia. Los medios tienen que cumplir su función y cada medio tendrá su propia respuesta. Vuelvo a lo que decía antes de. Cada medio es un proyecto intelectual y nadie tiene muy claro cómo solucionar la democracia y la economía. Lo que es muy fértil es que haya múltiples puntos de vista y que cada medio, desde su línea editorial, desde un punto de vista, trate de explicar eso. Lo que me parece fundamental es que el punto de vista no se convierta en sesgo ni doctrina, y eso se hace evitando el cherry picking, ¿no? La selección sesgada de datos que oculta sistemáticamente lo que contradice tu punto de vista y solo muestra lo que te da la razón. Pero dicho eso, pues son los métodos clásicos del periodismo y las ciencias sociales, ¿no?
Carolina, quisiera añadir una cosita sobre lo que ha dicho Ricardo y Xavier sobre la búsqueda de soluciones, ¿no? Porque el riesgo de la denuncia, el periodismo de denuncia solamente, es que cuando se trata, por ejemplo, de derechos humanos, es que nosotros tenemos reivindicando a la justicia, reivindicando a los personajes que y la otra cosa es que cuando hacemos muchas denuncias para la búsqueda de solución, por ejemplo, sin contextualizar con otros países, por ejemplo, en nuestro país, nuestras fuerzas institucionales de nuestro país y la de las organizaciones, es que se normaliza, se banaliza aquello que pasa, ¿no? Una vez yo estaba dando clases para periodistas acerca de cómo se hace la cobertura de la niñez, de derechos de la niñez, y una periodista me ha dicho, pero mira, yo no puedo más escribir acerca de violencia sexual contra los niños. Todos los días hago eso, y nada pasa. Claro, tienes que poner en contexto, para llamar la atención, pero no puedes dejar de hacer una lectura porque nada pasa. Entonces, como para eso.
Bueno, ha sido muy interesante, es la sensación que tenemos de dar voz de soltar al joven. Es decir, que estamos en eso, pero no conseguimos sacar adelante, cambiar la situación, y sin embargo tenemos que seguir haciendo. Por conciencia profesional no podemos desertar, con independencia de cuál sea el resultado. Hay que buscar las maneras más hábiles de hacerlo, sin por eso dejar de cumplir nuestros parámetros morales y demás. Hay una cosa que ha quedado aquí bastante clara, y es que los medios de comunicación son un poder, y por eso los otros poderes intentan apropiarse de ese poder. Hay un libro extraordinario que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, donde están dialogando y le dice Montesquieu: entonces, si aparece la prensa, pues el gobierno de ustedes, señor Maquiavelo, se va a ir al carajo. Y dice: no, no, no tengo ningún problema. ¿Sabe usted lo que hará mi gobierno? Hacerse periodista. Bueno, entonces eso es lo que han hecho, pero eso lo han hecho los gobiernos, y eso lo han hecho las grandes élites. Se han apoderado de los medios, porque son un sistema, una palanca muy importante, y los medios han dejado de cumplir, yo creo que está escrito en el comienzo de este asunto, no me acuerdo. Bueno, en un libro espléndido también de Joaquín Estefanía, explica que los medios tenían la misión, digamos, natural de dar voz a los que no la tienen. Pero entonces llegan los que tienen la pasta o los que tienen el poder y se quedan con los medios y ahogan esa posibilidad y convierten los medios en un sistema para aportar más docilidad a los poderes dominantes. Y eso es contra eso nos tendremos que revelar siempre. Evitar el tema de la inducción al fatalismo, a que se puede llegar con facilidad, y hemos escuchado aquí varias intervenciones en esa línea. Darnos cuenta de que el miedo, la difusión del miedo, lo que trae como consecuencia es la docilidad. Las gentes a las que se les imbuye el miedo acaban entregadas a la docilidad, a la sumisión. Y eso también es gravísimo. Por eso, la producción del miedo es un tipo como tal. Yo soy un gran admirador de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Periodismo de Columbia. Pero hacen este tipo de cosas, a mí me produce una sorpresa verdaderamente infinita. Vamos a ver, que en medio de ese sistema de demonización, de criminalización de la caravana esta, del señor Trump enloquecido, un tipo alto, rubio, con ojos azules y no sé qué, de toda confianza, con años de servicio en el cuerpo de marines, coja un arma automática y dispara y se cargue a 12 tíos, eso no merezca ningún reproche. Si uno de la caravana hubiera pisado el pie a un guardia jurado norteamericano, la hubiéramos tenido, estos hijos de puta que han estado contra nosotros. Y 12, como cayeron los judíos en la sinagoga, como cayeron tal, y todo lo que se le ocurre a este energúmeno, es decir, cuando lo de asaltaron una iglesia, dice, si los peligreses hubieran llevado armas, se hubieran defendido mejor. Y yo estaba esperando que dijera eso de los estudiantes estos que han muerto. Si hubieran ido armados, asaltan una escuela, matan 20 niños. Y dice, si los profesores hubieran llevado armas, en vez de prohibir las armas en los centros escolares, lo que dice es, armemos a los profesores y a los curas y a los judíos, y todo el mundo disparando todos contra todos. Es un disparate. Carece completamente de sentido. Lo que pasa es que es un negocio fantástico el comercio de las armas en los Estados Unidos. Y esto, nuestros ejemplares amigos norteamericanos siguen sin contarlo. O sea, tantos buenos ejemplos nos han dado tantas veces durante tantos años y ahora no nos dan más que malos ejemplos. Esto es un cabreado por ellos. Y por último, el tema del conflicto, el conflicto de los conflictos. Yo creo que la sociedad, es conflictiva. Yo creo que el conflicto muchas veces puede ser luminoso. Lo que pasa es que los medios, a partir de la luz que los conflictos lanzan, porque se permiten ver mejor lo que está pasando, tienen que ser constructivos. Es decir, los medios pueden inducir a la concordia o inducir al rencor, sembrar, digamos, la paz en una sociedad o lo contrario, llevarnos a la guerra. No hay ningún conflicto bélico que no haya tenido una preparación mediática, por lo menos desde la guerra de Crimea, desde luego a la guerra de Cuba, etc. Sin alguien que caliente el ambiente, al final no se dispara. O sea que cuidado, porque los medios tienen también esa responsabilidad que están sembrando.
Bueno, solo hablar un poquito en relación al tema de en relación a lo que estaba hablando ahorita usted y que me entraba en línea, me quería comentar con la compañera con lo que habló del tema de Honduras, que a veces al periodista ahí lo veía como un enemigo de los conflictos en las comunidades, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, por ejemplo, pasa y me tocó pasar a veces por este tipo de conflictos, están en coberturas que tenían que ver con el tema de hidroeléctricas o de desalojos por conflictos de área de minerías o monocultivos, etcétera, que es como una problemática que está a nivel latinoamericano, no solo en Guatemala, es una problemática creo que en común. Y entonces, me encargaba un poquito lo que mencionaba él ahorita en relación a ese tema, porque digamos nosotros, al menos en Guatemala, me imagino que también en muchas otras sociedades, estamos parados de los discursos de derecha, de la gente que tiene el poder, digamos, y que ellos mismos dicen que el discurso no debe ser ideológico, pero ellos mismos mantienen ese discurso ideológico de derecha y criminalizan a esta gente de las comunidades, de los pueblos, pero de igual forma, digamos, en los medios, en la mayoría de medios, que son los que tienen más difusión, porque son los medios, digamos, que mantienen el mismo poder, que promueven esos mismos discursos de derecha, criminalizan a esta gente y entonces por eso ven a los periodistas como enemigos, pero sí se fue la palabra, los ven como enemigos y entonces digamos el tema es que el periodismo ante todo también es un servicio y cuando pierde esa función entonces esta gente que no encuentra respuesta trata entonces de tomar o asumir ese papel que estamos dejando de asumir los periodistas cuando se pierde esa parte del servicio en esa línea de editorial centrada por la pauta publicitaria, por los medios de los medios, etc. Y ahí es donde está la importancia, a mi parecer, de los medios alternativos que están cumpliendo esa función que está desapareciendo del periodismo, de la función de servicio.
Primero, está pareciendo muy interesante el debate. La mesa está haciendo unas cosas muy interesantes. La verdad que a mí me gusta más en estos casos escuchar que intervenir. Intervenimos solamente para señalar una ausencia que noté hasta ahora en este debate, que es los medios de comunicación dividen su contenido entre información y entre opinión. Y lo que es muy grave, yo creo en muchos momentos, y se analiza poco, se critica poco, y se contempla con poco, es esa mezcla que se hace con mucha frecuencia entre la información y la opinión. Y cuando digo mucha frecuencia, digo casi siempre. Me gustaría sobre este punto escuchar alguna opinión, más que información, alguna opinión.
Yo te tengo el siguiente dato. En un análisis que se hizo en Colombia de la cobertura del Tiempo y el Espectador sobre la negociación entre el gobierno y las FARC, el 40% de los contenidos eran opinión. 40%. O sea, casi la mitad eran o géneros de opinión o estaban en la sección de opinión. Y eso ya dice mucho. es muy, muy, muy contundente, porque muestra, claro, entonces, y hay muchas razones, por supuesto, la opinión es amada. En muchos casos, gratis, la gente se ofrece para opinar de los periodistas. Pero el punto es que hay que diferenciar entre opinar y periodismo de opinión. Es que yo creo que ahí es el punto. Opinar, obviamente cualquiera puede opinar y tiene el derecho de opinar cualquiera, cualquier ciudadano. Pero el periodismo opinión es otra cosa. Y tiene otras reglas, y tiene otros principios, y los que son los principios del periodismo. Entonces, en principio, uno pensaría que el que opina en un periódico tiene por lo menos que estar sujeto a las normas mínimas del periodismo. Pero eso, lo que estamos viendo de manera generalizada es que no sucede. Y entonces, opina gente que abierta y presta y de frente dice mentiras. Entonces, pero ahí sí sucede que esa es una responsabilidad del medio. Quiero decir, por supuesto, la persona tiene una responsabilidad, pero un medio institucionalizado, digamos, con una trayectoria que deja que alguien difame en su medio, el medio tiene que tener una responsabilidad, no puede ser, no puede pasar o otras cosas. Entonces, es una práctica muy, muy común, se está volviendo muy generalizada, y estamos prácticamente teniendo opiniones, no tanto periodismo opinión, y en mucha mayor cantidad de lo que uno quisiera, o que, por lo menos de lo que yo hubiera preferido.
En esa línea quiero dar la palabra a Claudia, que creo que va a ser una intervención que me parece muy valiosa desde la perspectiva del diario de tantas trayectorias.
Bueno, quisiera, en este sentido, es cierto lo del tema de la opinión, pero parte porque los medios sí mismos tienen una opinión sobre el tema. Me imagino que El Tiempo y el otro periódico tenían su propia opinión sobre la negociación. El tema es cómo logramos que esa opinión no se cuele en nuestros reportajes, en nuestras investigaciones, y para mí es una lucha diaria, un medio que tiene su opinión sobre un montón de temas, porque un medio de derecha, aunque no lo diga abiertamente, un medio conservador, aunque no lo diga abiertamente. Y paso a eso para retomar lo que decía el compañero, que no me acuerdo de tu nombre, pero ciertamente ha pasado que hay muchos medios que los llaman alternativos por esta ineficacia, digamos, de los medios de trayectoria, como tradicionales, como les llamamos, de mantener líneas separadas de lo que el dueño del medio quiere. Pero yo todavía tengo la esperanza, y por eso sobrevivo en la prensa gráfica, que el cambio lo hacemos los que estamos adentro, ¿no? Yo tengo una lucha constante y muy desgastante sobre cómo retomamos algunos temas y cómo lo alejamos de la línea que quiere el dueño o que quiere el comité directivo del periódico, porque sigo creyendo que en mi país, por lo menos, en la prensa gráfica, el periódico de más de 100 años, la gente todavía cuando ve algo en redes no termina de creerlo, vuelve y regresa a la prensa gráfica para confirmarlo. Entonces ahí hay un valor que deberíamos de rescatar como periodista y que yo aspiro a rescatar como periodista, y por eso sigo sobreviviendo a esas luchas que ustedes deben entender que son interminables y sumamente desgastantes, ¿verdad? O sea, yo diría que salgo corriendo y que va a adelantar todo a la chingada, no se permite, ¿verdad? Pero creo que si seguimos, sí, o sea, si me voy yo y cerrando esto, se va a morir el periódico este, ¿verdad? Pero si nos vamos los que tratamos de hacer un cambio al interior del periódico, ¿qué queda? Como decía tú, el poder, ¿a quién le queda? Le quedan los dueños, le queda a gente que no ha hecho periodismo, que no quiere salir a la calle, que prefiere sentarse y escribir una columna de opinión. Entonces, claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿verdad? De repente ahí te sale la oportunidad con un nuevo alternativo, bueno, qué bueno, démosle. Yo soy directora del PADO, del Pacto de Plaza Pública, creo que tengo un periodismo excepcional, pero también me parece que teniendo medios, como la prensa gráfica, que tiene una trayectoria grandísima y que la gente todavía confía y que tiene algo de credibilidad, pues vale la pena seguir luchando para alejarnos de estas cosas, ¿verdad? De la opinión, de la falta de información, del pesimismo y dar como la mía extra. Eso es lo que quería hacer.
A mí me fascina esta tendencia que señalaba, porque ya estoy oyendo hablar de un nuevo género informativo que es opinión, es decir, noticias, opinión, ya nada, es una mala traducción, son noticias con opinión, pero las se están vendiendo como información pura. Y además, en términos de circulación, de viralidad, son potentísimas, porque uno empieza ya desde el titular a inculcar indignación y a dar un punto de vista muy particular y generalmente incendiario. Eso me preocupa mucho. Y luego, como decía Ricardo, hay una inflación de la opinión porque es barata, porque se mueve muy bien, que es también asombrosa, pero acá hay fenómenos muy interesantes. En los grandes periódicos europeos, uno solía ver que cada artículo estaba calzado con por lo menos el cargo actual de la persona, si era una tribuna, si es alguien que no es constante, con el cargo de la persona. Esta persona trabaja aquí, ¿no? Es una especie de advertencia, de disclaimer a veces, y otras veces funciona como un argumento de autoridad. Pero acá uno nunca sabe. Plaza Pública instituyó el hecho de que había que poner la biografía y hacer posible hasta la afiliación académica y todo para saber de dónde viene el porqué. Y aquí me he encontrado con un tipo que era decano de una universidad, pero al mismo tiempo era vicepresidente de Coca-Cola, defendiendo un principio económico, un principio jurídico determinado un año. Y 2 años después, que estaba en la principal cementera, no, única cementera, defender exactamente el principio contrario, muy sólido él, sin inmutarse, ¿no? Claro, dependía del interés de su empresa. Él lo defendía como decano, por supuesto. Y nadie sabía que detrás del primer argumento, en primer lugar, estaba la Coca-Cola y en el segundo estaba la cementera, ¿no? Pero me he encontrado otro, que a un ex canciller llamado Pedro Gutiérrez le dedicaron un artículo de opinión vilipendioso, y cuando yo se lo enseñé le dije, ¿qué piensa de eso? Me dijo que ese es mi segundo nombre y ese es mi segundo apellido y ese señor que es escritor no existe. Eso lo autorizó el periódico, sabiendo que esa persona no existía y que lo que se estaba metiendo eran calumnias. Pero al mismo tiempo, Edgar Gutiérrez, este señor que fue canciller y secretario de Inteligencia, este año, y esto es una duda, yo no tengo respuesta para eso, desde su columna de opinión en otro periódico, comenzó a lanzar acusaciones al presidente diciendo que está básicamente violando a funcionarias públicas que se la llevaban a su oficina para que la usara de ellas, ¿no? Hoy mismo hay una columna en esa línea de él, han sido varias. No sé cómo resolver eso, no sé si es obligación del medio investigar esa acusación y publicarla como información, o permitirle al canciller que emita ese tipo de denuncias desde su tribuna. También es cierto que ese medio todos los domingos dedica entre 2 o 3 páginas, en función de si estamos en campaña, a los chismes. Chismes que aniquilan cívicamente a la gente. No, este es mal, este es mal, este es mal, este es... y nunca aporta ninguna prueba, y es la excepción más negra de ese medio por la que se mantiene vivo, ¿no? Pero ahí lo que me quedan son dudas.
Los medios de tienen verificado de datos. También para la columna de opinión.
Esta es una figura que en Latinoamérica es casi inexistente, incluso en los medios de trayectoria, y de hecho tengo que el señor Oliva nos ha abierto la puerta a un tema que puede ser para otro panel entero, pero creo que vamos a poder ahondar en él mañana en la sesión sobre periodismo y populismo. Creo que este va a seguir. No quiero dejar de dar la palabra a Daniela, y con ello creo que cerramos esta sesión para no retrasarnos mucho en la agenda.
Interesante la cuestión. Cuando un periódico, una persona, hace una acusación de este tipo, de la comisión de un delito, o tiene que estar en la cárcel, el denunciante o el denunciado.
La Constitución guatemalteca, la ley de acceso a la ley de libre emisión de pensamiento, establece que ningún funcionario tiene derecho a actuar contra un ciudadano por una acusación que sucede mientras ejerce su cargo. Normalmente, yo utilizaría la interpretación más restrictiva, que es por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, pero la que prevalece acá es por cualquier decisión tomada durante el cargo. Entonces los puedes acusar de narcotráfico, de violación, de lo que sea, que la ley te ampara. Entonces es impune una cosa y la otra, impune el presidente porque nunca lo van a juzgar por eso.
Yo creo que, aunque si bien es cierto que los medios, digamos, tradicionales, los demás han perdido mucha credibilidad y han
lo bajando, y en algún momento eso se les va a seguir cobrando. A veces subestimamos todavía el impacto de las redes sociales. O sea, las redes sociales son muy importantes para poner los temas, para poner muchas cosas, pero cuando lo retoman, por lo menos es la experiencia que nos tenemos, para que se detone totalmente un asunto, un tema de lo que sea, se necesita pasar por esa cosa de se necesitan retomar todos los conductores de televisión más populares, los conductores de los noticieros de radio más populares, que no se da casi como el escándalo, todos los de los medios alternativos, que yo creo que no deberíamos llamarlos medios alternativos, porque son medios, el alternativo parece como alternativo a que, es un medio crítico y punto. Pero todos estos esfuerzos van haciendo tienen un impacto muy fuerte, pero todavía necesitamos sostenernos de la radio, la televisión y la prensa más grande, porque tiene mucho poder. Y es, incluso en México, las investigaciones, la Casa Blanca, la Estafa Maestra y todas las últimas que hemos tenido, necesitan agarrarse de, han necesitado los reflectores de esta gran prensa para que todo el mundo se entere. Porque son los que tienen todavía ese gran poder, aunque tengan mucha pérdida de credibilidad y todo eso. Entonces, ese es como un punto que, con referencia a lo que estaba comentando ahorita, me parece muy importante porque lo necesitamos ahí. O sea, si de pronto toda la gente saliera de ahí, no hubiera espacios para replicar las grandes investigaciones que estamos haciendo en medios críticos de otro tipo o nativos digitales, entonces tampoco tendríamos como dónde potenciar esa información. Entonces, bueno, eso era como algo que en referencia a lo que ayer estaban platicando, que me parece como muy importante. Y bueno, ya lo otro, porque el otro también creo que el otro lo vamos a platicar después de la
música. ¿Saben qué es el enorme mensaje que yo le veo? Yo tengo 18 años de estar en el mensaje. Cuando yo entré, nosotros teníamos la verdad absoluta, de alguna manera. Y era bien difícil hacer alguna lucha. Mientras que ahora con esta cantidad de medios, cuando me dicen no publiquemos, es como, perdón, vamos a hacer lo ridículo, tenemos que matarnos en el seno. Entonces lo que nos ha permitido es tomar fuerza de cosas que no vamos a tomar como primera instancia para subirnos a temas que son relevantes, pero que el medio no quiere pagar el costo de hacerlo por primera vez. Entonces a mí sí me parece que esa es una cosa que nos genera un montón de sinergias que bien las sabemos llevar.
Bueno, pues quiero darle las gracias a los cuatro y a la sala en general. Creo que hemos cumplido con hacer un debate basado en la autocrítica y en ser constructivos para ver cómo avanzamos en una labor tan complicada como hacer periodismo que fortalezca instituciones y democracias en una región como la nuestra. Y le agradezco a Daniela y a Claudia porque nos han hecho una introducción a la sesión que viene después del almuerzo, y es precisamente el periodismo colaborativo, charlar un poco sobre esas sinergias que podemos hacer para potenciar lo mejor del periodismo que se pueda llegar a hacer. Gracias a los cuatro. Un aplauso para ustedes. Thank you.
Y hacemos una cosa. no, porque necesito hablar contigo porque hay un tema ahí que no está. Ahorita estaba con un partido, no sé qué era, la toma de decisión. Y yo no quería ver si estaba ahí, y luego siempre me dijo, si yo estaba pensando por todo el mundo, que la ley de. No.
Ahorita probamos el audio, ¿oí? Ahorita voy con él. Bye.